La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Aprueba la Comisión Tarifaria del CIAPA incrementos a las tarifas de hasta 200% para el próximo año. Dice el gobernador que buscará frenarlo. Con discapacidad o secuelas graves, el 80% de motociclistas que sufren un accidente. Localizan tres cadáveres en la carretera Mezquitic-Zacatecas, al norte de Jalisco. Suman cerca de 75 mil mexicanos repatriados desde Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Invertirán 300 mil millones de pesos para modernizar los principales puertos del país. Investigan ataque a casa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles continúan las lluvias en gran parte del país. En el caso de Jalisco, combinación de sol y nubes con probabilidad de lluvia esta tarde, sobre todo en la costa y en las zonas montañosas. Guadalajara amaneció a 20 grados, se pronostica una máxima de 31. Hoy será una tarde calurosa en contraste con días anteriores. Incluso no se descarta la probabilidad de lluvia, pero pues ciertamente algo que estará todavía por verse. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 36 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida en este programa, esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un saludo y un agradecimiento también a usted que nos escucha a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros en cabina a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además del WhatsApp 33 11 55 19 62. Ver está recibiendo su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos los detalles de las noticias más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 23 de julio de 2025. Que vaya bien su día, que estén saliendo los pendientes, si está en la entrega o en la exposición de un proyecto importante, bueno, que le vaya muy bien, que tenga, por supuesto, mucho éxito. Y por aquí estamos, por supuesto, al pendiente. Vámonos a la pausa. Enseguida, los detalles de la información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli y arrancamos con las noticias. Información que tiene que ver con un asunto del que hemos platicado con usted en más de alguna ocasión, que sabemos de cierto, de pronto pues divide opiniones, depende de qué lado de la moneda quiera situarse usted. El tema de los accidentes en los que se ven involucrados en motociclistas que se registran todos los días aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Ha habido durante los últimos años un incremento importante en el número de motocicletas que circulan por nuestras calles, particularmente a partir de la pandemia y a partir de, la ampliación del servicio, de la oferta de reparto de comida, por ejemplo, a través de plataformas digitales y de un mecanismo que han encontrado muchas personas en materia de transporte, en materia de movilidad y como una herramienta también de trabajo. Y algunos motociclistas lo hacen muy bien, otros, muchos de ellos lo hacen terriblemente mal, y esto deriva en una cantidad importante de accidentes con consecuencias también igualmente graves. Grisela Torres Zambrano con los detalles. Gris, bienvenida.
Por supuesto, Ricardo, siempre lamentaremos la muerte de un motociclista y poco hablamos de la discapacidad. Alrededor de 8 de cada 10 motociclistas que se accidentan quedan con discapacidad o secuelas graves. Esto advirtió Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal. El funcionario de la administración de Claudia Sheinbaum conversó esta mañana con Radio Metrópoli sobre una campaña de concientización para prevenir este tipo de siniestros que representan la tercera parte de los accidentes viales en el país. Escuchamos parte de la información.
Lo primero que debemos decir con claridad es que los accidentes de tránsito se han convertido efectivamente en una de las principales causas de muerte y discapacidad en jóvenes y adultos jóvenes en México. y dentro de este grupo los accidentes específicamente en motocicleta han crecido de forma alarmante. Hoy representan alrededor del 30% de todos los accidentes viales en el país. Como tú sabes, últimamente se ha incrementado la demanda de motocicletas. Hay aproximadamente más de 10 millones de motocicletas registradas circulando, y aquellas también que pudieran estar ahí con un subregistro, pues es mucha la cantidad.
Ahora, adelante.
Sí, adelante.
No, doctor, le iba a preguntar qué impacto tiene directamente sobre el cuerpo de un motociclista el accidente, porque conjugan, por supuesto, que el cuerpo está expuesto con la velocidad.
Así es, mira, es un dato que duele, pero es necesario que se conozca. De cada 10 personas que sufren un accidente en motocicleta, una fallece. Y una nada más queda de alguna manera ilesa. Bien, las demás, o sea, 8 de ellas, quedan con secuelas graves, muchas veces permanentes, que les discapacita y les marca una dependencia total a la familia. Desde fracturas, desde las fracturas convencionales hasta lesiones neurológicas, que pueden quedar con epilepsia, lesión de algún plexo nervioso que les impida caminar, o amputaciones desde un dedo hasta una extremidad. Estamos hablando de jóvenes que pierden movilidad, independencia, inclusive la vida, por decisiones que se pueden evitar. Y ahí entra la campaña A Salvo, prácticamente. Es el eslogan que tenemos: por tu salud y la mía, cero muertes en las vías. Porque podemos evitar los accidentes y el sufrimiento que dejan estos. ¿Cuáles son las causas? Son 5 factores que nosotros estamos ponderando. El número 1, el principal factor para que esto suceda, es el exceso de velocidad. Es la causa número 1 de estos accidentes. Le sigue el uso, el tema de no usar el casco adecuado, el tenerlo sobrepuesto o no usarlo, la ingesta de alcohol o algún tipo de droga, y también, si el auditorio me lo permite, a veces los motociclistas utilizan y usan el celular, por ejemplo, hablan por celular o inclusive mandan mensajes, y tratar de evitar piruetas o rebasar donde no se debe, no llevar más pasajeros de los permitidos. Esto ayuda, desde luego, y esto es inherente, obviamente, al conductor. Obviamente hay factores que tienen que ver con las demás personas, ¿no? El que no se les respete, las vialidades que a veces no están en buenas condiciones, y todos otros factores. Pero hoy quiero un poquito invitar, sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes que utilizan el uso de motocicleta. Sabemos que se ha representado, y hoy por hoy pues se involucra mucho a repartidores, trabajadores y jóvenes que usan las motos como única forma de movilidad. Están expuestos al estrés, desde luego, a las presiones de entregar rápido, a calles peligrosas. Por eso les invitamos a ellos a cuidarse. Creo que ningún pedido vale más que su vida.
Bien, pues ahí está lo que mencionabas. Un pedido no vale que arriesgue un trabajador de un repartidor, sí, claro, la vida, al menos de esta forma. López Elizalde indica que las principales causas, como usted lo acaba de escuchar, y que lo que queremos reiterar, de estos accidentes en motocicleta son, en primer lugar, el exceso de velocidad, no usar casco, la ingesta de alcohol o drogas, manejar y hablar por teléfono celular al mismo tiempo y llevar más pasajeros de los permitidos. A veces, aunque hubo años atrás campañas para prevenir esto, hay familias enteras viajando en una motocicleta. Entonces, los riesgos son muy altos. Principalmente esta campaña va dirigida a los jóvenes y a los repartidores, que son quienes más se accidentan.
Porque más allá de la regulación, en términos de leyes y reglamentos, Gris, y de la supervisión, a veces presente, a veces ausente, por parte de las autoridades estatales, pues es un asunto de conciencia, ¿no?, que tiene que generarse en cada uno de los motociclistas, que en muchas ocasiones, en muchos casos, pues los vemos conducir de manera anárquica, pasándose los altos, circulando entre carriles, sacándole la vuelta a los espejos laterales de los vehículos, circulando en algunos tramos sobre las banquetas, tratando en muchos de los casos, hablando de los repartidores, pues de ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Seguramente cada minuto que van ganando abre la posibilidad de entregar un nuevo pedido, pero se la van jugando brutal.
Hay algunos operativos aquí en Jalisco para detectar irregularidades cuando sí. se circula en una motocicleta. En realidad no es ni una aspirina para la gravedad del problema, y creo que en términos generales las autoridades locales y los legisladores se lavan las manos sabiendo que el problema lo rebasa a nivel nacional. Estamos hablando de más de 10 millones de motocicletas uh-huh. circulando todos los días, y la mayoría, me atrevería a decirlo, de manera irregular.
Totalmente. Gris, muchas gracias por el reporte.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias y muy buenas tardes. La información en voz de Grisela Torres Zambrano. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a más noticias sobre un tema del que platicábamos con usted hace algunas semanas. Se acordará que platicábamos acerca de la puesta en marcha de un programa piloto o de una etapa piloto para la afiliación de los socios de plataformas digitales como Didi o como Uber al Instituto Mexicano del Seguro Social. Algo que pues ciertas voces ven bien como para proporcionarle este respaldo y estas prestaciones mínimas indispensables de cualquier trabajador, que porque decía la presidenta Sheinbaum en su momento, pues lo que pasa es que esto es una simulación. Trabajan para estas empresas, aunque venden la idea de que son socios. Hay socios que dicen, no, así como estamos bien. Pero lo cierto es que, más allá de las voces a favor o de las voces en contra, es un asunto legislado, es una realidad, corre el plazo para su implementación y, de acuerdo con lo que nos cuenta José Luis Jiménez Castro, ya están empezando a llegar los primeros documentos, las primeras formas para la afiliación al IMSS aquí en Jalisco. Huicho, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Son contratos digitales, Ricardo, que están ya recibiendo choferes de plataforma de Uber, que fueron los primeros, que son los primeros realmente, se han estado adelantando ciertamente, pero también va para Didi, Driver, Amazon, Rappi, bueno, todo lo que usted considere, porque este es a nivel nacional. Contratos digitales donde no solamente ellos están afiliando al Seguro Social, sino también al Infonavit. Estos contratos comenzaron a llegar de las últimas horas, hoy ya muchos de ellos los están recibiendo a través de sus teléfonos celulares, de estas plataformas. Platicamos con la representante de la Unión de Vehículos de Plataformas, Delegación Jalisco, porque esta es una agrupación a nivel nacional, pero la representante, la señora Verónica, ahorita voy a dar su nombre completo, nos comentaba precisamente en qué consiste estos contratos que están ya recibiendo y para qué son. Está un poquito larga la entrevista, pero vale la pena para los amigos de Uber, Didi, que todavía están aquí medio desconcertados, escuchen en qué consiste estos contratos digitales. Adelante, por favor.
Esto es referente a la ley laboral que ya tenemos nosotros, que gracias a Dios ya tenemos derechos, no muchos beneficios, pero sí derechos. Entonces está obligando a las empresas a inscribir a todos los trabajadores, ahora ya somos trabajadores, ya no somos socios, al Seguro Social y tener los beneficios del Seguro Social, Infonavit, lo que la ley marca. Es una ley especial en condiciones especiales por el tipo de trabajo que nosotros tenemos. Entonces, lo que están haciendo ellos es empezar a que se firmen los contratos para darlos de alta. Hay ciertos requerimientos para poder ser acreedor al Seguro Social. Si usted no trabaja un mes, se le da de baja su contrato y es rescisión de contrato. Si todavía falta ahí ver si cuando ya uno, obviamente el conductor trae una incapacidad por algún accidente de trabajo, puede ser. Y eso es lo que están haciendo las aplicaciones. Uber es la que más se adelantó a esta situación y se han estado firmando ya, pero paulatinamente. Recuerda que somos un millón, más de un millón entre conductores y repartidores, y esto abarca pues a las aplicaciones Rappi, de InDriver, Didi, Uber, inclusive Amazon, y todos ellos también van a tener que poner a firmar unos contratos. De hecho, hoy apareció, le voy a pasar la noticia de que la Secretaría del Trabajo adicionó algo en que no se vale hacer outsourcing, que los quiso hacer Didi. Creo que fue Didi la que hizo eso. Entonces, sí, es lo que está pasando. Y pues obviamente como consecuencia de eso también hay una campaña de algunas personas que estamos formando sindicatos. El que estamos formando nosotros esa lo queremos a nivel nacional. Muchos compañeros están pensando en hacer pequeños sindicatos para luego que se hagan coaliciones y formar una federación o una confederación. Con el ego que tienen todos, es difícil que de pronto elijan a un representante. Pero bueno, nosotros no vamos por eso, vamos por un sindicato nacional. De momento tenemos 14 estados que están integrados con nosotros y pues estamos trabajando en eso. Aquí nos tiene a sus órdenes.
Bueno, esto es algo de lo que nos decía justamente Verónica, es Verónica Durán. Ella es la representante aquí en Jalisco de la Organización de Trabajadores de Plataformas en México. O sea, nace esta, pues yo no sé si llamarla nueva ley laboral, la ley laboral que no existía, nueva, no sé si sea, está afiliando a más de un millón de conductores y repartidores, ya te decía, de las plataformas las más conocidas, Uber, Didi, Driver, Amazon incluso, en fin. Y bueno, como ya son trabajadores, ya no son socios, ahora son trabajadores, entonces se crean los sindicatos, como ya lo escuchó usted al final, ahora ya habrá sindicatos de trabajadores de plataforma que también estarán luchando por sus derechos a nivel nacional. 14 estados por lo menos van a tener representación sindical a partir de las próximas horas. Así que está interesante todo esto. Lo cierto es que hay muchos conductores de Uber que están un tanto desconcertados. Hoy les llegó este documento a nivel digital, según lo que nos comentaba la señora con la que platicamos. Si no lo firman, la empresa va a entender que pues ellos no quieren participar y los van a dar de baja, ¿sí? Entonces, o lo firman o se dedican a otra cosa. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Pero bueno, ahí está, mi querido Ricardo. Ya empieza ahora sí a tomar forma la afiliación al Seguro Social y al Infonavit de los conductores de plataforma y de los mismos repartidores. Compañero, una pregunta ya en camino.
Uy, lo que le faltaba al país, José Luis, otro sindicato, wow.
Otro sindicato. Yo también lo pensé, otro sindicato. Mira, por lo menos ya va a haber más bolitas los primeros de mayo.
Ah, bueno, más nutrido, ese y el 20 de noviembre. Oye, Huicho, entonces, a ver, ¿qué está pasando? Al socio conductor de una plataforma, al socio repartidor, de pronto le llega a su número celular este formato, este contrato digital, lo firma, lo envía, y en ese momento a él, como trabajador, le van a empezar a quitar sus aportaciones, y a Uber, o a Didi, o a Amazon, le van a quitar como patrón también la parte que le corresponde.
De entrada se supone que así tendría que ser. Ajá. Vas a empezar a pagarle al Seguro Social, también tú como patrón al Seguro Social y demás. No es tan parejo el piso, de entrada pues sí pareciera, pero no es tan parejo el piso. De hecho, mañana yo le invito a Módulo de Servicio, vamos a tener a los representantes de cada una de estas plataformas que nos van a estar platicando qué sí y qué no. Okay. Qué es bueno para unos y qué es bueno para otros. Va a estar interesante el programa porque incluso nos vamos a enlazar con otras plataformas a nivel nacional. Creo que vamos a ir hasta Europa también y a la Luna. No es cierto, pero aquí a nivel nacional vamos a estar enlazándonos para también qué respuesta hay en otras partes de la República. Entendemos que así tendría que ser, Ricardo, y también la cuota de Infonavit para que las personas, esos conductores de plataforma, puedan tener posibilidad de tener una casita, un departamento. Pero bueno, habría que ver ya en la práctica si de veras resulta tan color de rosa como lo están planteando.
Pues vamos a ver qué tal queda este tema, mi Wich. Por lo pronto, muchas gracias y pues aquí estamos al pendiente.
Sí, creo que sí. Es una nota importante, sí, Ricardo, sí. Porque hay 1,000,000, imagínese usted, 1,000,000 de conductores y repartidores a nivel nacional que le van a tener que entrar a esto y si no, pues serán dados de baja.
1,000,000 de cuotas de repartidores.
Repartidor.
Ah, perdón. Bueno, mi Wich, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, pues sepa usted que esta prueba piloto está alcanzando ya el estado de Jalisco o ya como formalmente la implementación de este esquema. Tenemos para usted más información relacionada indiscutiblemente con un asunto que llama la atención y que no solamente llama la atención, que mueve a la indignación particularmente por el contexto en el que nos encontramos. La Comisión Tarifaria del CIAPA aprobó incrementos a las tarifas del próximo año que van del 44 a más del 200% respecto al aumento autorizado este año por el Congreso de Jalisco hace unas semanas, un aumento de 9.65%. Es información que hoy publica el diario NTR. Incrementos que se dan principalmente porque la cuota de administración por usuario aumenta más de 44%, desaparecen los subsidios a quienes menos consumen y se fija un precio por metro cúbico de 28.74 pesos. Es lo que se autorizó en la Comisión Tarifaria del CIAPA, un incremento de hasta el 200% en las tarifas del próximo año. Esto ha generado reacciones, incluida la del propio gobernador, que dice que no va a permitir abusos e incrementos fuera de toda proporción, por lo que pidió que se revisara jurídicamente cómo está este tema, y ver también jurídicamente cómo pudiera frenarse. El mandatario ordenó además que se presente a la brevedad una propuesta integral de reingeniería del CIAPA para que haga un uso más eficiente del recurso, para que mejore de manera sustancial la prestación del servicio y para que realmente pues se cobre lo que vale y no se incurra en un abuso, en un despropósito de este tamaño. Un incremento de hasta 200% a las tarifas del CIAPA para el próximo año. Eso fue lo que palomeó la Comisión Tarifaria del CIAPA, en la que, por cierto, hay integrantes de muchos, muchos sectores, educativos, empresariales, académicos, en fin, por supuesto políticos, por supuesto municipales, que den la cara y que expliquen por qué. Vamos al espacio informativo Notisistema de la UNA. Y continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Aprueba la Comisión Tarifaria del CIAPA incrementos a las tarifas de hasta el 200% para el próximo año, dice el gobernador, que busca frenarlas. Con discapacidad o secuelas graves, el 80% de motociclistas que sufren accidentes. Localizan tres cadáveres en la carretera Mezquitic-Zacatecas, al norte de Jalisco. Suman cerca de 75,000 mexicanos deportados desde Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Invertirán 300,000 millones de pesos para modernizar las principales puertos del país. Investigan ataque a casa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El gobierno de la República anunció el día de hoy una inversión por casi 300,000 millones de pesos, 55,179 millones de pesos de la iniciativa de obra pública o de recursos públicos y 241,051 de la iniciativa privada. Esto para la modernización de los puertos de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso, que son los principales, seis principales puertos de nuestro país. Dice, de hecho, el titular de la Marina, Raimundo Morales, que se busca que, por ejemplo, el puerto de Manzanillo sea el más grande y más importante de Latinoamérica, que la inversión que se hará, por ejemplo, en Acapulco, será básicamente con motivos turísticos, es decir, para que vuelva a tener el esplendor que tuvo antaño, y que en el caso de Ensenada, por ejemplo, pues lo que buscan es que los grandes cruceros del mundo, particularmente los estadounidenses, puedan llegar ahí. Entonces la inversión va a ser, repito, importante, pero la más importante será justamente en Manzanillo, buscando que sea, porque además serían dos, uno específico para minería y el otro, el de todas las otras mercancías. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Raimundo Morales, el secretario de Marina?
Se van a modernizar 6 puertos principalmente. Hay otras inversiones privadas principalmente. En Guaymas traemos inversiones por 40.690 millones de inversión privada. De Topolobampo traemos 84.862 millones de inversión privada. Y en Altamira, por lo pronto, traemos 802 millones. O sea, en inversión privada adicional a lo que ya traíamos, traemos 126.354 millones de pesos. Y en total traemos una inversión pública de 55.179 millones de pesos, lo cual atraerá una inversión privada de 241.051 millones de pesos. Esto sin considerar que los estados también están estudiando el desarrollo de sus puertos.
Hay que recordar que el sistema portuario nacional se compone en total de 106 puertos y 15 terminales habilitadas. De estas, 36 están bajo la operación administrativa de la Secretaría de Marina, y es precisamente por eso por lo cual Raimundo Morales hizo este anuncio. Y cambiando de información, pues hablando de temas que tienen que ver también con dinero, particularmente con Petróleos Mexicanos, que pues algunos dirán que no, pero es prácticamente una inversión, un barril sin fondo, porque pues debe dinero a sus proveedores, y debe dinero, supongo que de préstamos o de tiempo atrás, o no sé. El hecho es que se sigue pagando mucho dinero por Petróleos Mexicanos, se le sigue invirtiendo mucho dinero a Petróleos Mexicanos, y pues bueno, la utilidad de esta empresa está pues en duda, sobre todo porque conforme pasa el tiempo se nos va acabando el petróleo y va a llegar el momento en que va a quedar la deuda y ya no va a quedar petróleo. Pero el hecho es que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, informó el día de ayer que apoyará con 9.500 millones de dólares para que Pemex pueda pagar vencimientos, amortizaciones e intereses de su deuda. Un tema que, pues repito, pues seguramente irá para largo. Por estar pagando solamente intereses y amortizaciones, pues significa que la deuda no se está pagando, no se está prácticamente pagando nada al capital. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se está apoyando para los vencimientos que tenía Pemex, sus amortizaciones y los intereses que tenía que pagar este año. Es un esquema muy trabajado por la Secretaría de Hacienda, y el día de ayer salieron a emitir este comunicado. Y es apoyar a Pemex, se ha hecho en otras ocasiones y se está apoyando para particularmente los vencimientos de este año. Esto, gracias,
presidente. Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Este tema, repito, es por 9.000 millones de pesos, y pues ahí seguirá seguramente por más tiempo. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Oye, y antes de despedirnos, Arturo, porque finalmente pues el tema también ha dado mucho de qué hablar, ¿qué opinión le merece a la presidenta Claudia Sheinbaum toda esta polémica generada por el Chicharito Hernández, sobre todo por estos mensajes considerados machistas al afirmar, entre otras cosas, que las mujeres están fracasando?
Sí, es que el Chicharito Hernández, pues sí, tiene eso. A lo mejor no juega mucho, a lo mejor se la pasa lesionado, a lo mejor sus mejores tiempos ya pasaron. No dejamos de reconocer que es uno de los grandes futbolistas de nuestro país en toda la historia, que estuvo en clubes pues del máximo nivel, pero emitir un mensaje de este tipo, como que, pues en mi particular punto de vista, creo que sí se le pasó la mano. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum, sin querer entrar en polémica, dice ella que le falta aprender al muchacho.
Es muy buen futbolista, Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características, y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Pero esta idea ya es muy... no es una... es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Entonces, y no es por polemizar con el Chicharito, porque es un gran futbolista y ha representado a México en distintos momentos, pero sí es importante que todos los hombres de nuestro país pues reconozcan a las mujeres como personas. Decía Ángela...
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. No quiere polemizar con el Chicharo, pero sí reconoce que es un gran futbolista, por lo menos.
Por lo menos, machista, pero gran futbolista.
Sí, sí, eso no se le puede quitar. Digo, la verdad es que en mi particular punto de vista sí se pasó, pero bueno.
En fin, Arturo, muchas gracias. Mejor detrás de un balón. Arturo, gracias.
o buscando recuperarse de las lesiones, porque lleva rato que...
Que nomás no.
Así, sí, no, sí lleva rato así.
Bueno, Arturo, gracias.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo, Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa, tenemos más. Hace algunos días el gobierno de Jalisco presentó una estrategia integral, así lo plantean, denominada como Pulso de Vida, que engloba pues varias acciones, entre estas la activación de 2.000 zonas Pulso de Vida distribuidas en establecimientos comerciales, en el transporte público, en el espacio público, en algunas paradas del camión, una estrategia que también contempla una app conocida como Código Violeta, que funciona como un botón de pánico en los dispositivos móviles. Hablaban también de la activación de un chat para ofrecer atención en línea en todo momento a las mujeres en riesgo. Se ha hablado también de la adquisición de 500 brazaletes o grilletes electrónicos para identificar o para traer, digamos, a raya y bien monitoreados a agresores de mujeres, y además, sobre todo, fortalecer la atención más inmediata, más pronta, de medidas de protección y, digamos, un acompañamiento por parte de las autoridades a aquellas mujeres que estén siendo objeto de violencia. Esto es lo que plantea el gobierno estatal para hacerle frente a un asunto delicadísimo. ¿Cómo se ve del otro lado, desde quienes han seguido histórica y sistemáticamente este tema? Alejandra Cartagena, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, esta tarde con nosotros. Alejandra, qué gusto saludarte, bienvenida.
Hola Ricardo, buenas tardes y gracias por la invitación.
Pues para arrancar la conversación, Alejandra, en CLADEM, ¿cómo reciben, digamos, la presentación de esta estrategia que está dando a conocer el gobierno estatal?
Bueno, esta estrategia que van a conocer, como bien dices, que se enfoca mucho a lo del pulso de vida. Bueno, primero decir que nos alegra que se esté poniendo en la mesa el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Y creo que eso es a raíz de este lamentable feminicidio de Carla, ¿no? Y creo que se pone otra vez el tema de violencia contra las mujeres a la mesa, y eso me parece importante, ¿no? Porque pues el tema siempre ha sido como un tema que dejan de lado, que han normalizado y que han naturalizado, ¿no? ¿Cómo vemos esta estrategia? Mira, creo que es importante que hablemos de estrategias más integrales. El pulso de vida, evidentemente, es importante, ¿no? Para muchas mujeres que lo tenemos, nos parece que es una forma de estar cuidada, pero la misma no es integral si no va de la mano con otras acciones. Por ejemplo, Ricardo, a la fecha llevamos 49 feminicidios en el estado, ¿no? Muchos de ellos tuvieron denuncias previas, ¿no? Tenían órdenes de protección. Es decir, eso nos ha pasado de manera sistemática, que a pesar de tener órdenes de protección, de ir a haber puesto una denuncia, pues la siguen matando, ¿no? O sea, tenemos que tener estrategias más integrales que incluyan a las mujeres también en lo que necesitan, cómo lo necesitan, y además un análisis de riesgo que nos permite identificar quién es la víctima, ¿no? ¿Cuál es el contexto de violencia que está viviendo no solo ella, sino el contexto comunitario, y quién es el agresor o los posibles agresores, ¿no? Eso nos permite hacer una estrategia más integral, ¿no? Me parece que la estrategia está bien, pero le sigue haciendo falta una patita, y la patita es dónde está esa ruta crítica, cómo estamos identificando estas violencias, cómo las estamos previniendo, Ricardo. Me parece eso también muy importante decirlo, porque...
Perdimos la comunicación con Alejandra, le ofrezco usted una disculpa, no sé si esté en un trayecto haciendo algún tipo de traslado, pero tenemos ahí un problema con la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla enseguida para darle continuidad a esta charla con Alejandra Cartagena, quien es integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Estamos de vuelta contigo, Alejandra, nos quedamos en un punto importante pendiente, porque cuando se habla de estrategias relacionadas con la violencia contra las mujeres, hay dos términos, ¿no? El de la prevención y el de la erradicación. Y nos decías, Alejandra, nos falta muchísimo en materia de prevención.
Así es, Ricardo, hay que decirlo, ¿no? En Jalisco, a pesar de que tiene dos alertas de género, seguimos sin tener una política pública de prevención integral. Lo decía, no importa que tengamos miles de puntos violeta si no tenemos estrategias de prevención. No nos van a alcanzar ni los pulsos de vida, ni las estrategias, ni la policía, si no le estamos apostando a una política pública transversal de prevención de la violencia contra las mujeres, donde, ojo, todas las autoridades deben de estar involucradas, todas, porque luego dejan esto solo a fiscalía, ¿no? Y que lo haga la fiscalía y que coordine si se... No, esto debe de ser un esfuerzo de todas las instituciones. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora sí que fundamental que no tengamos funcionarios que sean agresores, acusadores o deudores alimenticios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no haya impunidad, ¿no? Que no tengamos feminicidas prófugos, ¿no? Es decir, dejar de normalizar, de naturalizar estas violencias y empezar a poner en la mesa claramente que la violencia contra las mujeres y las niñas en Jalisco no está permitida, ¿no? Y eso va más allá de estrategias, ¿no? Quiero decir algo que he dicho durante muchos años y lo hemos dicho desde Claven, desde este acompañamiento que hemos llevado, es si no le apostamos a la prevención, si no le apostamos a no dejar un mensaje de impunidad, ¿no? Me parece que vamos a seguir con cientos de estrategias que no van a servir y que realmente no van a impactar en la vida de las mujeres y las niñas. Y algo que también me parece fundamental decir es, urge una currícula con perspectiva de género en todos los niveles para empezar a educar a niñas y niños en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Ahora, con base en esto que nos compartes, Alejandra, ¿cuál es la expectativa real o realista, mejor dicho, por parte de Claden respecto a esta estrategia, la de pulso de vida? Es decir, ¿realmente nos va a permitir ver una reducción en la violencia contra las mujeres?
Mira, no podemos adelantar ahorita ningún comentario sobre ello, porque bueno, la estrategia está siendo apenas anunciada. Hay que ver cuál es el recurso real que tiene esta estrategia y cómo quienes tienen que trabajar en la misma van a funcionar, ¿no? Decirte algo que me parece importante, Jalisco tiene dos alertas de género, y la alerta federal, a pesar de que la CONAVIN ya fue desaparecida y no se ha pronunciado al respecto a nivel federal, sin embargo, quienes somos peticionarias hemos estado en un esfuerzo junto con la CISEN para empezar a formar, para empezar a que estas medidas que tienen la alerta de género empiecen a funcionar. Entonces, decirte desde Claren, desde esta estrategia no podemos decir nada hasta que veamos cómo está funcionando y conocerla de fondo, pero sí decirte que nosotras seguimos acompañando a las familias y también seguimos incidiendo, exigiendo y construyendo con autoridades para que realmente tengamos un Jalisco libre de violencia, lo que sin duda alguna pues sí hace falta mucho camino.
Ahora, finalmente, Alejandra, la estrategia no plantea muchas cosas nuevas, en todo caso la ampliación, por ejemplo, de estas zonas de pulso de vida, de estos puntos violeta o púrpura, ¿ha servido de algo?
Pues ahí están las estadísticas, ¿no? O sea, yo creo que, como dices, no plantea nada nuevo. Lo que teníamos que hacer es fortalecer y darle otra pensada a las estrategias. Probablemente las que estaban no funcionaban, no funcionaban a medias. Me parece que algo que no se ha hecho es tener indicadores que nos permitan saber si realmente ha tenido un impacto en la vida de las mujeres, si realmente ha bajado la violencia, si realmente tenemos más denuncias que realmente llegan a una judicialización y a los perpetradores a ser sancionados. O sea, me parece que va más allá solo de estrategias, sino que tenemos que medir cómo han impactado. Y si no han funcionado, pues dar un paso atrás y seguir proponiendo y seguir de la mano. Me parece que es fundamental que escuchemos a las víctimas, que escuchemos a quienes las hemos acompañado, para que se pueda hacer una estrategia que realmente sea transversal y impacte en la vida de las niñas y las mujeres.
Con base en lo que han analizado en CLADEM, digamos, durante la actual administración estatal, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, ¿qué tanto le está entrando de fondo con un interés legítimo el gobierno de Jalisco al tema de la violencia contra las mujeres?
Mira, justo te lo decía hace un momento, ¿no? Aplaudimos que se tome el tema porque no se había tomado el tema, ¿no? Desgraciadamente Jalisco está pasando por una problemática gravísima de desaparición de personas, y es donde se ha enfocado el gobierno del estado, ¿no? Y nos parece claro que se tiene que enfocar en la problemática de desaparición, claro que se tiene que llevar a cabo todo lo que se está realizando en ello, pero también hay otras problemáticas, como es la problemática como la violencia contra las mujeres, y hasta el momento lo único que habíamos tenido pues es el acompañamiento, pues no el acompañamiento, habíamos tenido las puertas abiertas de la CISEN, ¿no? Que ahí nos abrieron las puertas, que hemos tenido, te decía, estas mesas de trabajo para pues echar a andar esas recomendaciones y esas medidas de la alerta de género que no han avanzado, ¿no? Por eso es que aplaudimos que ahora desde el gobierno del estado pues retomen el tema, lo pongan en la mesa y que realmente se pongan a trabajar. Y bueno, estaremos haciendo un análisis más profundo sobre si estas estrategias realmente tienen un impacto en la vida de las mujeres. Y si no, Ricardo, como siempre lo hemos hecho en CLADEM, pues vamos a estar ahí exigiendo y construyendo, porque nos parece fundamental construir. No queremos seguir acompañando familias, no queremos seguir contando mujeres asesinadas.
Pero parece o queda en el área la percepción, Alejandra, de que es un asunto de coyuntura, ¿no? De medios, pareciera, de presión pareciera social.
Sí, pareciera, pero bueno, nosotros siempre estamos ahí para trabajar y para seguir acompañando, que eso es fundamental para nosotras, ¿no? El acompañar a las víctimas, acompañar a las familias, que eso para nosotras es primordial.
¿Qué pasa, Alejandra, o cómo percibes y cómo analizas la detención en 10 días del presunto asesino, aunque bueno, los videos son contundentes, de Carla, ahí en Lomas de Oblatos? El anuncio que hacen las autoridades estatales en Jalisco, el que la hace, la paga, y ese mismo fin de semana asesinaron a otras dos mujeres y de eso no sabemos nada.
Bueno, Ricardo, ahí va. A ver, nosotros tenemos casos de feminicidio que los tipos siguen prófugos, ¿no? Y son casos de muchos años, ¿no? El caso más reciente de Daniela, esta chica que fue encontrada en un bote de basura fuera de la casa del feminicida y sigue prófugo, ¿no? Entonces, a ver, primero decir que pues el que la hace no la paga, porque hay prófugos en Jalisco y no todos han sido detenidos. Nos alegra, por supuesto, que el feminicida de Carla haya sido detenido, y nos va a alegrar más que detengan a todos los feminicidas, ¿no? Ahí está el caso de Daniela, que ya hemos tenido reunión con las autoridades dando pues hablando de estos casos y de muchísimos casos más donde los tipos siguen prófugos. Entonces, pues la percepción es, saben hacer su trabajo, pues lo que deberían de pasar es que se haga el trabajo con todos y se detenga a todos los feminicidas.
Y por eso planteaba yo, Alejandra, esta parte coyuntural, mediática, de presión, temas que llegan a Palacio Nacional, otros que no llegan a Palacio Nacional, unos que se viralizan, otros que no, y parece que a partir de ahí podemos plantearnos una expectativa de si se va a resolver o no el tema.
Sí, tristemente, pero bueno, sigamos exigiendo a la autoridad que haga lo que le toque. Lo que le toca es atender, sancionar, erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? Que ahí, hay que decirlo, no solo Jalisco, sino el Estado mexicano, todo el país ha quedado de ver en relación a la violencia contra las mujeres. En América Latina, Ricardo, se matan 13 mujeres. De esas 13, 10 se matan en México. Entonces, sin duda alguna, estamos en una problemática muy grave desde hace décadas, ¿eh? Y además, también decirlo, Ricardo, se ha sumado la desaparición de personas. Es decir, la autoridad tristemente no lleva a cabo esas acciones y esas políticas necesarias para prevenir la violencia, no solo la violencia feminicida, sino también esta otra problemática como ha sido la desaparición, donde la narrativa ha sido en algo andaban, y pues finalmente tenemos una cifra a nivel nacional de más de 130,000 personas desaparecidas y en Jalisco más de 15,000. Entonces, yo retomo ahorita lo que decía Héctor Flores de Luz de Esperanza. Qué bueno que ya nos escuchen, qué bueno que ya nos atiendan, pero ahora faltan resultados, ¿no? Ahora faltan los hechos. Entonces, al igual que en desaparición, pues la violencia contra las mujeres necesita no solo ser un tema coyuntural, sino un tema que se tome con seriedad y que se lleven a cabo estrategias transversales y dar un paso atrás si no funcionan, y seguir hasta que podamos encontrar la fórmula. Y una de esas fórmulas es la prevención, es la educación en igualdad.
Bien, pues Alejandra, muchas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópoli, por permitirnos conocer el punto de vista, la postura de CLADEM respecto a este tema importante que no tendría que desaparecer en ningún momento de la agenda.
Así es, Ricardo. Gracias por la invitación.
Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Alejandra Cartagena, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Permítame hacer una pausa. Enseguida continuamos con más. Antes de continuar con más noticias, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de don Gabriel Pérez Rivera, que sigue esperando 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, insisto, quien está en la clínica 46. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al 55-1370-3755. Por otro lado, Cruz, no es cierto, déjeme ver, aquí está el nombre del radio escucha, de parte de Lulú, quien dice, es cuestión de inteligencia emocional. Los accidentes surgen a pesar de tomar precauciones, pero en el caso de los motociclistas, en su mayoría, pues terminan siendo un tema más bien de imprudencia. El señor Nelson López dice, mi comentario es el siguiente, todo esto que se ha dicho por parte del funcionario federal está bien, pero estaría bien que hicieran, supongo que pues escribió, como tipo seminario, o que congregaran a motociclistas para que les den capacitación, para que valoren su vida, para que pues estén manejando las motocicletas de manera mucho más adecuada. Por otro lado, la señora Elsa Ramírez dice, la presidenta quiere que se aseguren los repartidores, no por su salud y seguridad, lo hace para que el IMSS tenga más ingresos, porque ya no hay dinero para medicinas, no hay suficiente personal médico, no hay hospitales, entonces, pues, ¿en dónde los van a atender?, dice la señora Elsa Ramírez. Bueno, vamos a más noticias, información relacionada con, pues, este asunto del incremento tarifario aprobado por la Comisión al Interior del CIAPA, de hasta 200%. ¿Qué dicen en el Congreso? Que es en donde, además, finalmente terminan palomeando estos temas. Marc Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como lo mencionas, de distintas fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra del incremento pues que aprobó la Comisión Tarifaria del CIAPA para el año 2026. Que mínimo, hay que ser claros, sería un estimado de 44% aproximadamente. En primera instancia se trató del coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, quien rechaza este aumento, asegurando que incluso pues se trata de un incremento desproporcionado y que carece de sustento técnico y social. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado morenista, señalando al gobierno del estado por impulsar este incremento.
Si hubiese voluntad del gobierno del estado, la comisión tarifaria, que actúa por indicación política del gobierno del estado, porque esta no es una comisión tarifaria que adopte criterios técnicos, ni tampoco tenga una valoración social del incremento de las tarifas. Es una comisión que trabaja en consigna con la instrucción política del gobierno del estado.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, ante, pues, en este caso, digamos, el deslinde del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hoy por la mañana, quien, pues, también rechazaba este incremento y que anunció
mediante sus redes sociales, pues que iría para, o buscaría los mecanismos legales posibles para frenar este incremento. Por otra parte, Ricardo, y a nuestros radioescuchas comentarles que también la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, recordemos, presidenta de la Comisión de Hacienda, y quien pues ha impulsado en este caso el incremento en las tarifas del 9.65% y que fue avalado hace varias semanas, también se pronunció en contra al considerarlo pues también esta propuesta del Comité Tarifario como desproporcionada, y llama justamente a este consejo pues a que lo modifique. Es decir, que pues haya una perspectiva, un cambio de opinión sobre las cifras que se puedan aprobar. Escuchemos lo que dijo la diputada Gaby Cárdenas al respecto, Ricardo.
Desde nuestra parte y desde nuestra bancada, nuestra respuesta es no hay incremento a la tarifa de manera desproporcionada, ¿no? Pues el Consejo Tarifario tendrá que determinar qué hacer, ¿no? Si volver a sesionar y determinar un nuevo resolutivo tarifario para enviarlo a los municipios, o notificar a la comisión, y aquí esperar a que la comisión determine cuál será la posición, pero por ningún motivo vamos a aceptar este incremento a la tarifa.
Ahí está lo que dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Gaby Cárdenas. Pues en concordancia, digamos, de acuerdo con lo que también se pronunció el mismo gobernador, pese al voto favorable, recordemos, del director del CIAPA, Antonio Juárez, y pues también algunos de los votos de representantes del gobierno del estado, es decir, por ejemplo, el representante de la Secretaría General de Gobierno. Por lo tanto, pues, resulta, hasta eso hay que ser claro, es un tanto extraño que el mismo gobernador o no supiera, o pues en este caso apenas actuara justamente contra este incremento que pues se dio prácticamente hace más de un mes. Ricardo, mi reporte al respecto.
Y en una comisión, margen, donde participan representantes de universidades, representantes de gobiernos municipales, representantes del gobierno estatal, obviamente el propio director del CIAPA, y decía el legislador morenista, pues que no nos vendan la idea de que aquí no tenía idea el gobernador de lo que estaba pasando, ¿no?
Justo como lo haces mención, hay representantes, ya lo mencionas, vecinales, de ayuntamientos, de gobierno del estado, de la misma Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría General de Gobierno, Ricardo. Resulta, insisto, y lo han señalado, pues un tanto extraño que no pudiera o que no supiera. Esto es prácticamente es improbable. Incluso el mismo director del CIAPA pues votó a favor, algunas sí. Universidades también, hace más de un mes. Por lo pronto pues podrían considerarse incluso dos días, en caso de que no se modifique pues este resolutivo del Comité Tarifario, el mismo Congreso del Estado, una vez pues pase a las leyes de ingresos, pues incluso podría frenarlo, como ya lo ha hecho en años anteriores, con las tarifas de distintos años, que recordemos, pues en algunos casos se quedaron congeladas desde 2023 hasta 2025, y en este caso la que corrió 2025, la que correspondía este año, pues fue aprobada hace apenas cuestión de semanas, ¿no? Así que pues todavía hay opción de que este tarifazo, se ha calificado de esta forma, pudiera frenarse por parte del Congreso de Jalisco.
Os decía también el gobernador, vamos a ver desde lo jurídico qué podemos hacer nosotros, sin dejar de ver que de pronto podría parecer, como lo plantea este legislador morenista, que se genera una crisis y se plantea una solución para, digamos, salir airosos de esta, ¿no? Aunque ya sabías cómo venía y por qué venía.
Justo como lo mencionas, habrá que esperar pues cuál será la decisión tanto del Comité Tarifario, de los mismos municipios, recordemos eso también tiene que pasar por los municipios en sus leyes de ingresos, y también del mismo Congreso del Estado en su posible caso.
Bien, Marc, te agradezco mucho la información, estamos al pendiente.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información, un saludo.
Gracias, un saludo, Marc Hernández, y nos vamos ahora a los deportes con Martín Navarro.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el día de hoy, 19 horas, en Austin, Texas, se llevará a cabo el partido de estrellas, como le llaman, juego de estrellas entre los mejores futbolistas de la MLS, es decir, la Liga de Estados Unidos contra la Liga MX, la Liga de México. Sin embargo, no estarán todos, pero bueno, de los importantes, sobre todo en la Liga MX, ahí están todos, y habla Jesús Gallardo sobre lo que representa este partido para él.
Sí, digo, me ha tocado enfrentar a a Lionel en un par de ocasiones en la selección con el Miami. Y bueno, sabemos la calidad de jugador que es. Estamos muy tranquilos, felices de poder competir. Y bueno, ese, lo principal es pasarla bien, jugar al fútbol y tratar de poner la Liga Mexicana en lo más alto.
Jesús, habló un poco con el otro grupo sobre el gasto físico que has puesto este verano, también el tiempo fuera de la familia. ¿Por qué fue importante para ti llegar a este partido?
Digo, me gusta la verdad estar aquí. Obviamente que te tomen en cuenta en ese juego de estrellas es motivante para uno. Lo tomo con mucho orgullo, con mucho entusiasmo. Y bueno, obviamente el cansancio existe, somos seres humanos, pero digo, es parte de, nos dedicamos al fútbol. Pero como lo comenté en ese ratito, tenemos fisios, tenemos todas las medidas de recuperación, estamos muy tranquilos en ese paso.
Con todas las personalidades que están viniendo de MLS, ¿te gustaría cerrar tu carrera en esta liga?
Esperemos que sí, la verdad que no sé qué me depara el destino. Si me toca venir, obviamente estaría muy contento de venir.
Hablaste de tu gasto físico, también hablaste de que obviamente uno viene aquí a disfrutar, pero también vienes a competir. ¿Tú en lo personal qué estás buscando llevarte estos 3 días?
La experiencia de seguir compitiendo con grandes jugadores, también venir a ser un par de amigos también, como los jugadores que de los otros clubes que tengo en la Liga Mexicana, que a lo mejor no he comido con ellos, pero estar aquí creo que es parte bonita de esta experiencia. Y bueno, estamos muy felices y tranquilos, como lo repito, queremos ganar y es lo más importante.
Ahí lo que menciona Gallardo, campeón con Toluca, mencionar que pues él habla hasta de Messi, pero al momento lo que se sabe es que Lionel Messi, Jordi Alba y James Rodríguez no llegaron a los entrenamientos previos y no estarán presentes en este juego. Por lo pronto también los de la MLS serían castigados con un partido en la liga por decisión ya de reglamento interno allá en Estados Unidos. Y bueno, pues el delantero ex de Chivas, JJ Macías, quien parecía que se iba a retirar a causa de múltiples lesiones, seguirá jugando fútbol y podría ser en la Liga de España. El Real Valladolid anunció oficialmente la llegada de JJ Macías, pero estará a prueba unas semanas para ver en qué condiciones se encuentra, porque ya tiene varios meses sin hacer fútbol al 100% porque salió de Santos Laguna y precisamente por una lesión. Macías pues estará a prueba con este equipo que ahora militará el Valladolid en la segunda división. Descendió hace unas semanas. En más de lo internacional, bueno, pues el Barcelona completó ya el fichaje del delantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra, Marcus Rashford, por lo que lo hizo oficial el día de hoy. Llega al cuadro catalán a préstamo por un año. Y además el acuerdo incluye una opción de compra para el próximo verano y el precio se ha fijado en 34.9 millones de dólares. La mexicana Katia Itzel García, quien brilló en la Copa Oro y fue la primera mujer en pitar en una Copa Oro, bueno, pues ahora se informa que será la única mujer que va a participar como silbante principal en el Mundial Sub-20 de fútbol masculino y que se llevará a cabo en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre, según la lista anunciada hoy por la Comisión de Árbitros de la FIFA. García, primera mujer en pitar un partido masculino en esa Copa Oro, estará acompañado por sus compatriotas, las asistentes Sandra Ramírez y Karin Díaz, que completan pues la terna arbitral mexicana para ese torneo. En este momento ya Alemania se enfrenta a España por el pase a la final de la Eurocopa Femenil. Quien gane se medirá a la final el fin de semana a la selección inglesa, que ayer le batalló, pero eliminó a Italia y llegó a esta final de la Eurocopa Femenil. Ya para finalizar, Richard, en una carrera interesante con algunos accidentes, el italiano Jonathan Milan se adjudicó hoy la etapa número 17 del Tour Ciclista de Francia, que tuvo un recorrido total de 160.4 kilómetros. En el sprint final, Milan ganó con un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 30 segundos para superar a Jordi Mus de Bélgica, mientras que el tercer puesto fue para Tobias Lund Andersen de Dinamarca en una competencia que tuvo 2 puertos de montaña. Tadej Pogačar se mantiene como líder de la competencia después de que finalizó en el grupo sin incidentes y acumula ya un tiempo de 61 horas 50 minutos 16 segundos, es decir, 4:15 de ventaja del segundo lugar, que es Jonas Vingegaard. Así que pues prácticamente huele a título para el propio ciclista esloveno Pogačar. Los deportes, Richard, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa, enseguida y más. Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que a tan solo pocos días del estreno de la segunda temporada de Merlina, Netflix ha dado a conocer que la historia continuará con una tercera temporada. Esta es una de las series más aclamadas de la plataforma, protagonizada por la icónica actriz del momento, Jenna Ortega, y ya anuncian que está de vuelta. Y los seguidores se encuentran bastante emocionados porque no pueden esperar ver a esta icónica descendiente de la familia Adams de regreso. Cabe destacar que su éxito ha rebasado niveles, pues se ha convertido en una de las producciones en inglés más vistas de la historia de Netflix. La segunda temporada, que les digo, está a punto de llegar, se va a dividir en dos partes. La primera se estrena este próximo 6 de agosto y la segunda el 3 de septiembre por medio de esta misma plataforma de streaming. El elenco, además de estar conformado por la actriz Jenna Ortega, también tendrá la participación de Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán como Gómez e Isaac Ordóñez en el papel de Pericles, que regresan en los mismos papeles que su temporada principal. Entre otras sorpresas que se esperan para este estreno está la participación de la cantante Lady Gaga y también de Christopher Lloyd, quien ya había participado en la anterior producción de La Familia Adams, y que esto es lo que a mucha gente le gusta de la producción, que estén invitando artistas que formaron parte de esta franquicia y los metan a este nuevo mundo, y veremos qué hay en esta nueva historia, qué tanto Tim Burton le trajo a este mundo nuevo y qué tanto lo va a alargar para esta tercera temporada, que sin duda muchos ya van a estar esperando qué es lo que pasa y van a estar pendientes de esta segunda para ver cómo es que se queda. Pero por otro lado, Yaritza Martínez, vocalista de Yaritza y su Esencia, pidió perdón nuevamente al público mexicano por sus antiguos comentarios negativos sobre México y su comida. Ya han transcurrido más de 2 años aproximadamente desde que los integrantes de este grupo causaron revuelo por sus declaraciones sobre México, y la polémica aún persiste en las redes sociales. Y es que las críticas no han cesado, y en un intento de nueva cuenta por reconciliarse con el público mexicano, la vocalista de la banda Yaritza Martínez reapareció con un mensaje en el que solicita disculpas por lo ocurrido. El trío musical, que es originario de Washington, generó molestia luego de emitir comentarios considerados despectivos sobre aspectos culturales y gastronómicos del país durante una visita realizada en el auge de su carrera como representantes del regional mexicano. Y es que ahora la vocalista compartió un video que está en sus cuentas de redes sociales, que ya ha acumulado varias vistas, y ella se muestra interpretando el tema Soy el Único, mientras que en la publicación se puede leer la frase: si perdonan a su ex, perdónenme a mí. Este gesto obviamente fue interpretado como un nuevo intento de redención frente a las críticas que siguen apareciendo pese al tiempo transcurrido, y las reacciones en las redes sociales, claro que no se dejaron esperar, y hay muchos que sí le dicen que sea la última vez, te perdonamos, pero hay otros que dicen que no están haciendo favores en este momento y que todavía tienen, digámosle, esa semillita de rencor dentro de ellos y no han perdonado los comentarios de esta agrupación, que les digo, de verdad, eran unos chicos que estaban creciendo mucho, que tenían mucho talento y mucho futuro, y esta situación sí les ha impedido que en muchos lugares se les abran las puertas, porque hay mucha gente que no está dispuestos a escucharlos después de esto, que a ver, al final del día todos cometen errores y ya han salido a disculparse, ya han salido a rectificar estos hechos que dijeron y estas declaraciones que dicen que pues ya no comparten el mismo pensamiento, pero pues por el momento las personas siguen con este rencor, y ya veremos si es que en algún otro momento le pueden dar la oportunidad a esta agrupación y si logra volver a la fama que tenía anteriormente. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Es Pilar Gutiérrez con la información del mundo del entretenimiento. Antes de despedirnos, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, cosa que le agradecemos mucho. El caso de Edwin, quien dice: muchos repartidores no quieren afiliarse al Seguro Social porque van a recibir menos dinero neto. Pero recuerden que el dinero no compra vida. Muchas veces nos toca escucharlos pidiendo dinero al público para una prótesis, para pagar una operación, en fin, cuando el IMSS podría hacerse cargo de estos gastos si es que deciden afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de estas modificaciones legales que incorporan al IMSS y al Infonavit, a choferes y a repartidores de plataformas digitales, que es un tema que al día de hoy sigue dividiendo opiniones, pero que al margen de, pues es algo que ya está ocurriendo, es algo que ya está en marcha. Pregunta a María Álvarez si el CIAPA está realizando algún tipo de trabajo, alguna obra de mantenimiento o alguna reparación, porque en la colonia El Vigén Zapopan no hay agua desde el lunes. Lo revisamos, María, por supuesto, con gusto. El señor Vega dice, ¿cómo no va a estar Pemex en bancarrota si todo el huachicol que extraen en volúmenes altos todos los días, pues evidentemente genera una mella, una merma en la empresa, dice el señor Vega. Gracias por comunicarse con nosotros y por compartirnos su opinión, pues, respecto a este asunto. Hoy, que por cierto, platicábamos con Arturo García Caudillo acerca del anuncio que hacía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de cómo el gobierno federal, pues de alguna manera le va a apoyar a Pemex en este asunto importante, crítico, financiero, con la deuda, con el saneamiento de esta paraestatal cuestionada desde hace muchos años respecto a cómo se manejan las finanzas en Pemex. Bueno, con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 viene el resumen Notisistema y nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias.